Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser. Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Coruña Deportiva. El Depor se enfrenta al que parece es el primer bache de la temporada. Dos empates y dos derrotas hacen que en el último mes de competición los coruñeses no conozcan la victoria. Está claro que si con el arranque magnífico que hicieron los de Antonio Hidalgo alguien pensaba que esto iba a ser un camino de rosas, que se lo vaya quitando de la cabeza, porque solo un vistazo a la clasificación ya deja ver la tremenda igualdad que hay. La ha habido siempre en segunda división, pero parece que quizás este año aún más, y por lo tanto habrá que acostumbrarse a esto de la montaña rusa. La realidad es que el Depor ha perdido solidez atrás y eficacia arriba. Tanto en Málaga como en Santander, el Deportivo ha sido capaz de acumular ocasiones de gol y ha convertido también a los porteros rivales en las grandes estrellas del encuentro. Y lo de la solidez atrás, a los datos me remito. En los últimos cuatro partidos, en esos cuatro encuentros en los que el Depor no ha ganado, ha recibido 69 disparos, 24 de ellos entre palos. Al Depor le disparan más y el Depor comete errores que acaba pagando muy caro. El tiempo del análisis llegará dentro de un instante, que van a estar por aquí Jorge Lema y Sergio Piñeiro comentándonos cómo vieron ellos el encuentro. Además, retomaremos otros análisis, los que hacían Hidalgo, Antonio Hidalgo, Germán Parreño y Miguel Loureiro tras el partido de ayer en el Sardinero. Charlaremos con Adrián Candal para ver cómo ha sido la vuelta de la expedición coruñesa y qué sensaciones había en el postpartido allí en Cantabria. También tenemos que hablar de un Deportivo Abanca que consiguió rescatar un punto ante el potente Atlético de Madrid, del Fabril, que por vez primera en la temporada no suma de 3-3, pero consigue mantener a los rivales a raya trayéndose un punto y, por supuesto, consigue seguir con esa vitola de equipo invicto. Y si nos vamos fuera del fútbol, además del liderato del Fabril, pues es día de orgullo, porque tenemos al Liceo líder, tenemos a Maristas líder, tenemos a Leima Coruña colíder y tenemos a un OAR que ha perdido el primer partido de la temporada, se dejó esa condición de invicto, pero que continúa haciendo una grandísima temporada en la División de Honor de Plata. Así que, como veis, día de presumir de los nuestros y día de analizar los males del Depor. Nos ponemos en marcha. El Depor sucumbió en el Sardinero, un partido que empezaba bien, con un Deportivo que parecía cómodo también sobre el terreno de juego y gracias a un gol en propia puerta se ponía 0-1, pero mazazo en la última jugada prácticamente de la primera mitad y gol de esos que se dicen tienen efecto psicológico, 1-1 al descanso y en el segundo tiempo, bueno, pues no salieron bien los coruñeses, encajaron el segundo y a partir de ahí tocó remar contracorriente, pero como decimos, sin acierto. Al acabar el partido, Antonio Hidalgo analizaba así el partido de los suyos.
Nuestro comienzo ha sido muy bueno, encontrando superioridades constantemente, llegando a portería contraria, nos hemos encontrado con el gol y ahí hemos echado demasiado atrás seguramente, y luego ya no es que no hayamos echado demasiado detrás, ¿no? Sino que luego con balón no hemos estado acertados, no hemos estado en esa situación de tener balón, de estresarles. Al final el Racing es un equipo muy intenso, que te pone mucho estrés en un estadio que empuja muchísimo y seguramente parece que pasan más cosas de las que realmente pasan. Se han encontrado ese gol al final del primer tiempo y luego prácticamente al empezar el segundo, ¿no? A partir de ahí nosotros con los cambios hemos mejorado muchísimo, hemos tenido ocasiones clarísimas y cuando en esta categoría pues eso no está tan acertado, pues te penaliza.
Errores en defensa y errores a la hora de definir. Como decíamos en la presentación, son cuatro jornadas en las que el Deportivo no conoce la victoria. Todo empezó en Eibar, un encuentro donde, y a las cifras nos remitimos, empezó el bombardeo en la portería del Depor. El Eibar disparó 23 veces por 3 del Deportivo. de disparos a puerta en ese encuentro, bueno, el Deportivo consiguió que los 3 veces que disparó fueron entre palos. De las 23 del Eibar fueron 10. Trabajo extra para Germán Parreño. Volvió el Depor a Riazor y parece que ante los suyos está más cómodo, evidentemente, el Deportivo. En aquel choque ante la Almería posiblemente mereció más el Depor. Fueron 15 disparos del Depor por 10 de la Almería, 4 entre palos por 3 de los andaluces. Pero, otra vez, partidos fuera de casa, los de Málaga y Santander. En Málaga, 15 disparos del Málaga por 10 del Depor. Ayer el Racing disparó en 21 ocasiones por 11 de los coruñeses. Es cierto que si uno echa un vistazo a lo de los disparos a puerta, la diferencia entre Racing, Málaga y Depor fue únicamente de un disparo más, en ambos casos, para el rival. Pero es cierto que el Deportivo parece que le están llegando más y que está viéndose en mayores aprietos. Y por eso llegan los errores también defensivos. Y yo creo que los 5 goles que hemos visto en estas jornadas, bueno, tienen fotografías y tienen errores claros en la marca y errores claros de concentración en tareas defensivas. Hasta Málaga el Depor había encajado 6 goles y le han hecho 5 en 2 jornadas. Esos son los datos. Las sensaciones, bueno, pues que el Depor en casa evidentemente va a estar más a gusto y esperemos que ante el Valladolid del domingo remonte el vuelo. Y para eso, y en vista de que parece que el Depor tiene un bache, ayer Antonio Hidalgo hacía una llamada a la calma.
Por supuesto, ¿no? Hay que estar con la cabeza fría, esto es larguísimo, van a haber momentos de todo. Salir de esta racha en la que podemos estar ahora y bueno, pensar que es lo que tenemos que mejorar en esa fiabilidad.
Hay que pensar en esa fiabilidad que hay que volver a recuperar. Y es cierto, estamos hablando de una categoría muy igualada. La clasificación así lo dice y estamos viendo equipos que en la jornada 10 ya han tenido la racha buena, la mala y otra vez ya han salido a flote. Esperemos que el Depor deje atrás la racha mala ante los pucelanos este domingo. Al acabar el partido también había que hacer un repaso a cómo estaba la enfermería porque Escudero salió al campo en sustitución de Quagliata. Salió desde el banquillo, pero Escudero sufrió problemas físicos que provocaron que el Depor acabase mermado el partido.
Bueno, no sé exactamente la lesión de Escu, sí que es cierto que ha notado algo en el isquio y al final hemos tenido que recomponer mucho la situación. Incluso Stoichkov está jugando prácticamente de medio centro. Son momentos también de arriesgar y bueno, Joaquín ha estado increíble y les ha dado esa victoria, ¿no?
Izquieta, el portero del Racing de Santander, que desde luego tuvo una grandísima actuación. Bueno, pues Escudero acabó tocado, veremos si hay parte médico a lo largo de la semana y veremos si es también baja de nuevo para el partido ante su ex equipo, ante el Valladolid. Ayer tuvo que acabar de lateral izquierdo circunstancial Rubén López, que le toca asumir ese marrón y bueno, pues no es fácil desde luego cuando sales a un partido tan decantado salir a ocupar una posición y a los pocos minutos pues tener que irte a otra que desde luego no es la tuya, y aunque ya hemos visto a Rubén ahí en algunas ocasiones, bueno, no es un lateral izquierdo. Empieza a ser preocupante, sí, lo de Jeremai Hernández, futbolista determinante, futbolista que llamó la atención de toda Europa el año pasado, que ha hecho unas 2 últimas campañas excepcionales con el Depor y que sin embargo, bueno, pues está sufriendo en este arranque de temporada. No acaba de llegar la mejor versión de Jeremai Hernández, bien sea por su ubicación en el campo, por momentos de forma, por momentos anímicos. Pero seguimos esperando por Jeremai. De él hablaba también Antonio Hidalgo.
Bueno, Jeremai, pues como todos, hay días que está mejor o días peor. Al final esto cuenta el trabajo que hay día a día. Hay situaciones que seguramente Jeremai podría llevar mucho más goles de los que lleva. No es así. Y hoy hay días que estás algo más fino, ¿no? Al final Jeremai trabaja todos los días para seguir empujando. Estamos encantados con él y volver a su nivel otra vez.
Pues ojalá veamos la mejor versión de Jeremai cuanto antes. En zona mixta, Germán Parreño alababa al portero del Racing de Santander, a su colega de la portería de enfrente, un Izquieta que, como decíamos ayer, desbarató buenas ocasiones del Depor, un par de ellas a Stoichkov, otra a Lucas Nouby, y que para Parreño fue clave en el resultado del partido.
Mi sensación es que, bueno, por pequeños detalles, al final el partido pues se nos ha ido y lo que te digo, creo que más acierto de incluso de su portero, que nosotros hemos generado al final cuando nos hemos volcado y bueno, ellos han estado acertados y él ha estado más acertado aún.
Y también en la zona mixta, Miguel Loureiro, que analizaba así el 2-1 final.
Penso que o plan de partido estaba saindo perfecto. Un minuto no que nos meten, creo que nos fai moito dano, non xusto antes de ir ao descanso. Na segunda metade creo que quizás non estivemos tan ben ou non saímos tan ben nesa segunda metade. Métenos o segundo a partir de aí, a remar. Penso que o equipo sí que tivo opcións para conseguir o empate. Non fomos capaces.
Bueno, pues no fue capaz el Depor y sumó la segunda derrota de la temporada y segunda también de manera consecutiva. Creo que ya tenemos a Adrián Candal de vuelta desde Santander. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas.
¿Y qué caras, qué expresiones se veían los jugadores del Depor ayer al acabar el partido?
Bueno, caras largas, ¿eh? Ya fue en Málaga un mazazo, pero el de ayer, fue, digamos, el añadido a ese mazazo. Yo creo que incluso un poco más triste, ¿no? Esas caras y de quizás de preocupación, ¿no? Ahí ese discurso de que, todo está bien, lo escuchamos ahora a los protagonistas en Coruña Deportiva, ayer también estábamos con ellos, de que, que este es el camino, que tenemos un buen equipo y que las cosas se van a hacer bien, pero además de la crisis de resultados, que es evidente, la has recordado tú antes, también hay una crisis de juego y de concentración. Fíjate, lo decía ayer Manu Sánchez en Carrusel, pero hoy ya a tiempo un poco, ya para analizar todo con calma, está rulando por ahí, Fran, una imagen del segundo gol el de Jeremy, del Racing de Santander de ayer, y es tremendo, ¿no? Esa superioridad numérica que tiene el Depor en el área, con hasta 7 jugadores, solo 2 del Racing de Santander, y un error casi de juveniles, porque sería hablar mal de los juveniles, que no tienen nada que ver, pero es un error de principiantes absoluto en la basculación y que hace que esa superioridad que tienes, insisto, de 7 jugadores prácticamente por 2-3 que hay del rival, pues sean capaces de imponerse y que remate incluso un jugador como Jeremy completamente solo. O sea, es que es un error de concentración también y que de esa manera es que es muy complicado conseguir las cosas. Por lo tanto, es un problema, obviamente, que estás fallando oportunidades y es un problema también de fútbol y conceptos básicos como pueden ser basculaciones y esas vigilancias. Y por lo tanto, yo creo que ahí se traduce un poco esas caras de preocupación que te decía tenía la expedición del Depor y el propio Antonio Hidalgo, que aunque dice que todo tiene su normalidad, le está dando muchas vueltas a todo esto y seguro que se va a ver una versión distinta ahí, incluso desde la pizarra del Depor el próximo domingo ante el Valladolid.
El Depor hace bien esa transición ataque-defensa, pero como dices, ¿no? Llega con gente de sobra y eso no es lo preocupante, es decir, llegan, pero el problema es que nadie se queda con la marca de un hombre que está en el punto de penalti. E incluso yo ampliaría también el tema al segundo gol. Al primer gol, Germán Parreño hace la parada, pero es que el balón se queda ahí en el segundo palo y hay 3 futbolistas del Depor que no van a ese rechace o que desde luego llegan tarde, ¿no? Y esa es la diferencia entre lo que se vio en el primer tramo de liga y en este donde has encajado casi tantos goles en 2 partidos como en todo el resto de la temporada.
Y luego también hay una cuestión que también la hablamos ayer, Fran, en el carrusel, y luego seguro que lo podéis tratar ahora en la tertulia de los lunes, ¿no? Todas esas modificaciones que hace Antonio, que es loable, ¿no? Que quiere intervenir en los partidos, que cuando no salen bien las cosas, pues desde el banquillo, quiera meter mano al partido y cambiarlo. Por momentos, al menos dio esa sensación ayer, que los jugadores no se enteraban muy bien algunos de la película. Y tantos cambios, fíjate, había una situación, por ejemplo, de Mella, que cambió su papel varias veces, ¿no? Y en un momento estaba, en la cobertura con Andrés, o estaba casi de lateral, y luego de repente metes a Lucas Nouby y ya no tenía que estar ahí, y hubo un momento que estaban en la misma parcela y tiene que ser Hidalgo el que le diga, oye, tú ya no tienes que estar aquí, tú tienes que estar allí. Es decir, esa sensación de que tanto cambio y el cambio del cambio a los jugadores les cuesta seguramente asimilarlo, ¿no? Todavía no, o al menos necesitas un poco más de jornadas para que asimilen todos esos cambios que son tremendos, ¿no? Y eso, no sé si está dando tiempo al equipo a asimilar tanto cambio. Que conste que acabó bien, ¿eh? A mí me pareció que la forma, y me gustó la forma que tuvo de acabar el partido, el dibujo con el que acabó puede ser muy interesante para el Depor, y al final se maquillaron un poco esos datos porque al principio, hasta casi ese tramo final, Fran, del partido, no había generado prácticamente ocasiones el Depor. Incluso la primera parte, que fue yo creo que muy buena de los coruñeses, yo creo que fue un tiro a portería.
Sí, en ocasiones claras. Sí.
Y de hecho el gol fue en propia, ¿no? Luego se maquilló, ya te digo, con el final del partido.
Adrián, pues nada, a pensar ya en el partido del domingo ante Valladolid. Otro partidazo, otro rival que también quiere estar arriba y ocasión para intentar remontar el vuelo.
Nos escuchamos. Si será bueno que falte tanto tiempo, ¿no?, para ese partido, que todavía sea domingo a las 9, para lo bueno y para lo malo, para porque estoy leyendo en redes sociales que ya están dándole duro al míster, a no sé quién, que los jugadores, que si falta un centrocampista ofensivo, que si nos falta fútbol, a Soriano, a Fernando me refiero. Bueno, va a ser larga la semana, desde luego.
Bueno, yo creo que hay que intentar mantenerse un poco en la zona de grises, ¿no? Ni con el principio de temporada iba aquí a ascender nadie en noviembre, ni con lo que estamos viendo ahora, esto es un desastre total, ¿no? E insisto, lo he dicho siempre, yo creo que de mantener ese equilibrio emocional también depende de que uno llegue a conseguir los objetivos de la temporada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo mejor de todo es intentar huir de extremos, aunque se están detectando problemas y habrá que tomar medidas. Tendrán que tomar medidas ahí dentro para que no se repitan. Adri, nos escuchamos a lo largo de esta semana. Un abrazo.
Un abrazo, compañero. Gracias. Chao.
Continuamos. Y ya tenéis activa la encuesta para votar quién fue el mejor del partido ante el Racing de Santander en la cuenta de Twitter @coruna deportiva. Por ahora el 79% de los votos se los lleva Mella, un 13 para Stoikov y un 3 para Mario Soriano. Hemos dado la opción de votar por otro y sois un 5% los que os habéis inclinado por votar por otro. Hay algunos votos para Germán Parreño, que más de uno dice, bueno, evitó una goleada, Germán Parreño. También Marlon Rico señala a Quagliata, dice, Quagliata fue el único con calidad y con carácter. Y varios de los que optasteis por la opción otros es para decir que no se merece el premio de mejor jugador en el partido de Santander, ninguno. Así lo dejáis también claro algunos de los que habéis pasado por ahí. Hasta mañana, podéis seguir votando esa encuesta de quién fue el mejor en el partido de ayer. Venga, vamos a analizarlo precisamente con Lema y Piñeiro. Porque en el Deporte Campeón seguro que a estas horas ya está ahí golpeando teclas. Jorge Lema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí andamos.
Estamos maltratando teclados a estas horas de la tarde, ¿no?
Sí, por no pejar de alguien más, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Bajo con teclado.
Exacto, alguien que tenga que pagar, mejor que sea un ser inerte.
Exacto, efectivamente.
Sergio Piñeiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí estamos. Primero bache da campaña, ¿no? Dúas derrotas consecutivas, 4 partidos sin coñecer a victoria. E a sensación de que o Depor perdeu, Jorge, eficacia arriba, porque tanto en Málaga como onte hubo ocasións e claras, pero acabou como gran estrela do partido o porteiro rival. E sensación tamén de que o Depor perdeu solidez atrás, ¿no? Cando encaixas en 2 partidos casi tanto como nos 8 anteriores, bueno, e cando os erros en defensa son, eu diría, groseiros, como foi o caso de onte ou de Málaga, pues te descabalgan desos postos de ascenso directo.
Sí, eu creo que os 4 partidos estes nos que o Depor non conseguiu ganar teñen todos como siguen todos como un patrón moi común, non? O Depor está ben, pero por momentos, cada vez momentos máis cortos, sufre moito en defensa, falla ocasións, pero eu creo que son ocasións casi sempre que chegan máis por arreóns ou por aparicións individuales, porque talento ten moitísimo talento arriba, que a consecuencia do xogo en defensa, home, Málaga e Racing marcaron 5 goles, pero non olvidemos que en Eibar hasta o gol que chega no desconto é un absoluto tiroteo por parte do Eibar nesa última media hora, non? Entonces, dá a sensación de que Hidalgo, desde ese partido contra o Huesca, que coincide coa salida de Mella, non volve a utilizar a fórmula esa que tan ben lle fora contra o Mirandés e contra o Huesca. Os motivos, eu teño unha teoría, se queredes despois digo, ¿verdad? Pero a sensación é que o desnaturalizou un pouco con balón, e ao mismo tempo, cando se non atacas ben, defendes moito peor, e sobre todo tens que defender un pouco máis atrás, o que sí, que isto sí que xa o vimos avisando desde hai tempo, o Depor este ano non ten futbolistas para defender a coado na área. Eso sí que o teño claro.
Non é un equipo para facer defensa de balonmán, aí na frontal, facerse forte. Queda tamén esa sensación, Sergio, de que os rivais compran máis boletos, non? E que o Depor está sendo sometido a asedio nalgúns intres. Estaba con esas cifras sobre os disparos a porta. En Eibar, 23 disparos do Eibar, 3 do Depor, non a porta, disparos en xeral. En Málaga, 15 do Málaga, 10 do Depor, onte 21 do Racing, 11 do Depor. Eso puede explicar también algo que está sucediendo.
Sí, contra un equipo como Racing Onte, que é o equipo que máis marca da categoría, non? Pues resulta, parece que todo te fai pensar en que o natural é perder, non? Nesa batalla contra un equipo así, máis aínda, pues un pouco co que dicía Lema, non? Cando o resto dos equipos pillan un pouco ese truco, porque te estudan e danse conta de que pues, ao Depor ese defender atrás metido na área custalle moito, un equipo que lle gusta máis pues defender máis cara adiante, os equipos danse conta disso, van estudando o Depor, pues, que vemos nestes últimos partidos un pouco eso. Primeiro exemplo ese partido contra o Eibar, pero que antes volve a ser o mismo. En esa segunda parte da incluso a sensación de que o Depor sí, pega un arreón ao final, pero non sei hasta que punto por mérito propio ou quizás porque lle deixa o Racing. A mí, bueno, aí sí que me deixou o partido ante pues, un poquinho de peores sensacións, pero bueno, calquera caso tampouco estou preocupado a estas alturas porque non deixan de ser dous partidos, pero no pretendo seguidos, pero no comezo da liga.
Jorge, cal é esa teoría de por que o Depor non volve a repetir o dibuxo e o plan de partido que utilizou ante Mirandés, por exemplo, ou Huesca?
Porque Hidalgo non se fía dos seus centrales. Despois de ver o de onte, pues non me axudou a quitarme esa idea da cabeza. Bueno, a ver, é posible que isto que eu estea mesmo pecando do sesgo de confirmación, non? O sea, alguén que poida ir a esa maravillosa hemeroteca que tedes na SER e recordar as tertulias do verán, porque ademais isto falei no con varios compañeiros, non? A min deixoume moitas dudas a reconstrución do centro da defensa. Falámoslo máis veces, perdeches xogadores moi veteranos, xogadores que aportaban experiencia, firmaches futbolistas con moito potencial e que quizá poidan ter unha carreira larga, pero que ahora mismo, cantos partidos no fútbol profesional xuntan entre Barcia, Comas e Noubi? Esa, a min era unha duda, eu pensaba que no último tramo de mercado Depor iba a ir a por un central pues que quizá non tan brillante a nivel de momento actual, pero que pudiera aportar esa jerarquía no centro da zaga que lle dera un pouco de sentido a todo ese potencial, non? Non o ten, onte Hidalgo, tendo a Comas e a Noubi disponibles, sale de centrales de novo con Loureiro, Barcia e Coagliata. Un central. Después, en la segunda parte, antes de poner Noubi, que casi es como, bueno, pues ahora, o sea que no funciona ninguno de los inventos, voy a poner o central, no o central que tengo, mete a Grajera antes. Eu creo que desde a salida de Mella, que para mí o máis lógico, eu pensaba, dixo, va, pues o máis lógico para replicar un pouco isto, que Chimo sea o carrilero, non? En lugar de Mella, metes por atrás a Noubi, ou metes a Comas e posa a Loureiro desse central dereito, pero nin se lle pasou pola cabeza facer eso. En Eibar foi estoico, contra Almería mete a Patiño, en Málaga xa veu ese carrusel de baixas, non? Bueno, aí xa hai máis condicionantes, pero onte volve a repetir con eso. Dame a sensación esa de que Hidalgo non se fía dos centrales que ten. Samu ni siquiera entrou na convocatoria onte, foi xogar a Villaviciosa co Fabril, e despois pasanche cousas como que che pasan, que o primeiro gol é o máis clarividente de que os teus centrales non son centrales, porque non sei se tedes na cabeza a xogada, é un balón bombeado frontal que Loureiro perde o duelo con Maguet, e despois o centro, Jeremy Arévalo non é precisamente Panichelli para ganar ese remate a Coagliata na área, sabes? O sea, que básicamente que non estou culpando a Loureiro e a Coagliata, simplemente que están, o seu entrenador ponos nunha situación na que non é a mellor
para tener ese éxito, ¿no? porque no son centrales. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí hay un problema que a mí parece que es un problema que va más allá de dos derrotas consecutivas o cuatro partidos sin ganar, porque en segunda división eu non vexo un escenario donde non vayas ter, por lo menos no 95% dos partidos, 10-15 minutos nos que teñas que defender ben a tua área.
Sí. Sí. Ademais, aquí os partidos son moi de mini partidos e os rivais hai momentos onde che obrigan a meterte aí atrás. Hai claro. Dous asuntos que quería tratar tamén na tertulia que a mí me parecen claves para o que ven por diante. Sergio, empezo por ti. Comentaba onte en Carrusel Deportivo Coruña que hai unha fina barreira que separa a busca de solucións e a busca de tocar o equipo en canto estructuras, nomes e demais, e a sensación de que tocas tantas teclas do piano que ao final casi que se perde a xente, non? Onte vimos un carrusel de cambios, pode que algún pues, pudera ser obligado por algún tema físico, pero faz un cambio, aos 8 minutos faz outro cambio, 3 minutos despois outro cambio máis. Os cambios non só eran cambios de nomes, sino cambios tamén de estructuras, cambios profundos. E ás veces teño a sensación de se o equipo, no medio de tanto cambio sobre o cambio, acaba perdido.
Eso falamos un pouco de que o Depor que sale de inicio xa un equipo pois desnaturalizado, porque hai xogadores que se ven obrigados a xogar fora da súa posición natural, non? Falábamos dos centrais, pero despois se queres tamén podemos falar un pouco de Jeremai, que sigue aí un pouco desaparecido, atopándose
o segundo tema que quería tocar hoxe con
nós. E aínda por riba, se tes todo eso desde un inicio, despois faz unha serie de cambios que todos son moi seguidos, pois eu entendo que o equipo pode costarlle asimilar todo iso e pois vexamos un pouco esa segunda parte na que foi máis asedio do Racing. Bueno, hai algo que terá que ir vendo Hidalgo de como poder facer esas sustitucións e como aproveitar un banquillo que ao principio da, pois, xa na pretemporada, non? Dicíamos que Deportiña mellor banquillo que o ano anterior, pero polo de agora, bueno, hai partidos nos que sí que funcionou, pero tamén hai outros como onte no que sí que dá esa sensación de que pois costou acoplar esas pezas ao equipo.
Incluso Jorge, que ás veces dis, esto non me está a funcionar, necesito cambiar, perfecto. O mellor facer tres cambios unha atacada, non? Pero eso de, non sei, fago un cambio, logo fago dous máis, espero 5 minutos, parece que eso non deu resultado, outros dous máis, tal. Insisto, por un lado que os xogadores se poden perder e por outro, que incluso tamén afecta o ritmo do partido, non? De que cando ti queres meter ritmo ao partido, parece que es ti o que vas por diante no marcador e o que estás intentando frear eso.
Sí, a mí me pareció incluso imprudente, non? Porque cando tens cinco cambios e os agotas antes da hora de encontro, podeche pasar pois o que che pasou onte, que un xogador como Escudero teña un problema físico e te pases os últimos 5, 6, 7 minutos de partido non con un menos en alma, en corpo, pero sí en alma, non? Porque vos non sei se vos dachetes cuenta esas imágenes un pouco que daban un pouco de non sei que de Escudero coxeando polo campo intentando colocarse en zonas ao mellor donde non penalizara demasiado o equipo. Non sei, a min xa outro día en Málaga, o pase en Málaga era un resultado máis abultado, podías entender que quixeras hacer una gran revolución, ¿no? Pero antes realmente, ostras, que no está el partido sentenciado, ni mucho menos, es un 2-1, tampoco o Racing sí que empezó la segunda parte mucho mejor, pero bueno. Encaixar os golpes, non? Xa o día do Almería vimos como o Depor lle costou moito cando encaixou, primeiro tuvo como 10 minutos donde parecía que estaba grogui, o día de Málaga tres cuartos do mismo, non sei, dá má sensación de que a nivel emocional tamén o equipo lle está pesando un pouco ese bo inicio e de repente verse como vulnerables, non? Creerte que eras indestrutible e de repente dirá, coño, que eu tamén sangro. Eu creo que non viría mal asimilalo, porque depois o equipo sí que tira de orgullo, sí que tira de un pouco de rabia casi, non? En ese tramo final acaba empujando, aínda que solo sea por fe ou con máis corazón que outra cousa, acaba metendo o Racing un pouco atrás, pero non se pode estar vivindo da épica semana tras semana, eso está claro.
E pechamos, pero non por iso é un tema menos importante, porque a mí me parece absolutamente prioritario, Sergio, recuperar a Jeremai. futbolista que os dous últimos anos foi unha absoluta delicia, que volveu tola a media Europa, que aquí o persoal asinaba cheques con tal de levar a Yeremai a calquera prezo prácticamente, e un xogador que está pasando desapercibido salvo fogonazos puntuais, pero parece que temos a un Yeremai agora mesmo deprimido sobre o terreo de xogo, cando menos que non está desfrutando como desfrutaba, non? E me parece que se está permitindo de por un luxo moi grande cando tens un xogador deste calibre que eso, que arremata os partidos e que casi non sabe se está aí. Non sei se o mellor o que precisa Yeremai é que se lle den certezas, un entorno máis do que el coñece, unha posición no campo onde pues sexa máis próxima ao que xa fixo outros anos para que apareza pues esa mellor versión de Yeremai. Pero dende logo, por agora, o primeiro tramo, o primeiro cuarto de liga, que prácticamente vai consumido, nos deixa un Yeremai que nos regalou un golazo espectacular contra o Almería e pouquiño máis, chispazos soltos.
Sí, é un pouco exemplo dese Depor desnaturalizado, non? El nesa posición, está claro que non está cómodo, non participa tanto no xogo, non ten a influencia que podía ter o ano pasado, pero bueno, Hidalgo insiste en que xogue por aí máis cara ao centro. É unha idea que pode ter o seu sentido, pero que de momento pois non está a funcionar. Aquí no Depor vimos xogadores que se lle buscou un cambio de posición, pois mismamente Mella con Imanol, cando se lle cambiou de banda e ao principio non estaba moi cómodo, pero foise adaptando de momento. Pois algo que non estamos vendo de Yeremai é que funciona un pouco como ataque do Depor nalgúns momentos, non? A chispazos, o outro día en Riazor con ese golazo contra o Almería, pero despois pouco máis. Bueno, terá que seguir buscando Hidalgo a idea, ou senón, Yeremai aquí na Coruña xa deixou claro que donde está cómodo e donde chegou a valer tanto e por tantos clubes querían pagar por él, pois era nesa banda esquerda. Así que nada, tocará ver como é a evolución de Yeremai.
Jorge, pon aí a rúbrica.
Antes de entrar en profundizar en debates sobre a posición de Yeremai, eu creo que o primeiro debería ser recuperar unha boa versión de Yeremai a nivel individual, recuperarse él, non que nadie o fixera por él. A miña sensación desde o principio de temporada é que non está cómodo de todo, pero non simplemente coa posición, senón que lle falta un pouquiño de confianza, non sei se hasta a nivel físico, que véselle como máis potente, pero quizá un pouco menos hábil. Non sei, onte outra vez ten unha contra na que ten oportunidade de encarar, porque ao final, por moito que xogue no centro, a naturaleza é ir caendo moitas veces cara a banda, e a maioría das xogadas parte desde a banda, e moitas veces incluso en ventaja en situacións de correr, que son nas que máis cómodo se encontra. Non se atreve, non chega a encarar siquiera, xa non é que non se vaya do rival, senón que como que non chega a intentar encarar. Entonces, eu creo que vai primeiro dunha cuestión, isto creo que vai primeiro dunha cuestión individual, e despois sí que xa se pode falar de facilitarlle o traballo ou de poñelo nun mellor contexto colectivo, pero a miña sensación é que o problema de Yeremai agora de primeiras teno que resolver el mismo.
Jorge Lema, Sergio Piñeiro, graciñas amigos, aperta grande.
Aperta,
apertas, hasta luego.
Y completamos relato del fútbol con el Depor Abanca, que sumó un punto ante el Atlético de Madrid en un partido que pronto se puso de cara para los colchoneras con gol de Gavi a los 5 minutos. El Atlético se quedó con 10 en el minuto 5 del segundo tiempo por expulsión de Lauren Leal. Milene empató en el segundo acto con un gol en jugada personal, una conducción, cambio de pierna y disparo con la derecha, imposible para la portera. El Depor Abanca es duodécimo con 7 puntos, 3 sobre el descenso. El Fabril en Segunda Federación continúa coleccionando victorias, sigue siendo líder, 6 victorias en otras tantas jornadas y un empate, el que consiguieron arrancar ante el Lealtad. Es un empate, pero los rivales tropezaron también, empataron y por lo tanto sigue siendo líder el Fabril y sigue manteniendo ese margen de 4 puntos respecto a sus perseguidores. El próximo fin de semana, partido importante para los de Manuel Pablo. Hablaremos de él a lo largo de estos días. En Tercera Federación, Viveiro 1, Atlético Arteixo 0, Atlético Coruña Montañeros 0, Racing Vilalbés 4 y Boiro 1, Silva 0. Compostela líder con 17, Arousa, Vilalbés y Somozas tienen 14 y Estradense 12 completa zona de playoff. El Montañeros es noveno con 9, Arteixo decimocuarto con 7 y en descenso Barco Barbadas con 6 y Colista El Silva con 4. Y en División de Honor Juvenil, Solares 0, Depor 1, Roces 3, Montañeros 2, el Depor es segundo con 10 puntos, a 3 del líder, el Montañeros se mete en descenso ante penúltimo con 4. Punto y aparte y seguimos.
Llega la oportunidad que estabas esperando. Motor Ocasión. Salón del automóvil de ocasión en Expo Coruña. La manera más práctica de encontrar entre cientos de automóviles usados el modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Ven a elegir tu vehículo seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Si estás buscando coche del 23 al 26 de octubre, ven a Motor Ocasión en Expo Coruña.
Luis Micruz, Mulatieri, Loureiro, Grajera, Coagliata. El Depor ha hecho un buen plan Renove, pero no tan bueno como el de Mercasofá. Llega el plan Renove a Mercasofá. No solo retiramos gratis tu sofá antiguo, te regalamos hasta 150 euros para cambiarlo por uno nuevo. Es el plan Renove de Mercasofá. Parque Oleiros, Nacional 6, Quiñás.
Convocadas miles de plazas do Serga, Xunta, Estado. En nos oposicións preparámoste para conseguir unha praza. En outubro comezamos novas preparacións. Infórmate sen compromiso e descobre que terás matrícula gratuita, dúas clases de proba e o máis importante, que estarás preparado por uns equipos docentes de ampla experiencia e boas prácticas na preparación de opositores. Nos oposicións, a referencia dos opositores galegos.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Hablamos de baloncesto. El Leima Coruña sigue con pleno de victorias. Ganó a Palmer Basket con un 91-75 en el marcador. Victoria cimentada en un gran tercer cuarto y con Paul Jorgensen en plan estelar. 22 puntos y un 30 de valoración. Una actuación que le ha servido para ser MVP de la jornada. El Leima es co-líder con 4 victorias, las mismas que Palencia y Estudiantes. Fuenlabrada tiene 3, aunque solo ha disputado también 3 partidos. Mañana va a afrontar el Leima Coruña un encuentro correspondiente a la Copa de España ante Menorca. Pablo Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fran?
Bueno, pues teníamos ganas de ver cómo reaccionaba el Leima Coruña al asunto Joaquín Mencía, al esguince de tobillo de Cayo Pacheco, a las primeras curvas de la temporada, y bueno, pues ha reaccionado bien.
Sí, pues sí, porque bueno, a la ya sabida ausencia de Mencía al estar apartado del equipo, pues nos encontramos al llegar al Coliseum que tampoco jugaba Cayo Pacheco, ¿no? Con lo cual, dos jugadores menos en un equipo como el Leima, que lo que quiere es dar mucho ritmo, mucha rotación, pues efectivamente era una prueba de fuego. En la primera parte le costó hasta el punto de llegar 2 abajo al descanso. Ellos estaban atacando muy bien el rebote ofensivo en nuestro aro, consiguiendo muchas segundas opciones, y de esas segundas opciones de rebote consiguiendo anotar desde fuera, desde el triple. Pero el tercer cuarto defensivamente, como comentabas, fue espectacular, ¿no? Dejaron en 8 puntos a Palmer, 8 puntos que hasta pudieron ser menos, ¿no? Pues porque se dio una canasta por parte de los árbitros por un tapón que realmente no era legal la jugada. Y bueno, ese ritmo que Leima ha mostrado en todos los partidos, pues es lo que le hizo encarrilarlo y ganar de una manera mucho más holgada de lo que al descanso se pensaba.
Pablo, pues hablaremos esta semana porque hay ese enfrentamiento de la Copa de España ante Menorca y también tenemos que hablar de lo que viene ahora por delante para el Leima, ¿eh? Fuenlabrada, Estudiantes, Melilla, jornada de descanso y Palencia. O sea que digamos que al momento álgido de la primera vuelta llega en inmejorable posición el Leima, y una vez pase por esos 4 rivales, 5 jornadas, bueno, pues podremos calibrar exactamente dónde estamos y dónde podemos estar al final de la campaña. Pablo, lo dicho, nada, pasado mañana volvemos a hablar, si te parece.
Vale, un saludo, Fran.
Un saludo, Pablo. Maristas también mantiene su pleno de partidos ganados después del 66-54 ante Manresa. Último cuarto clave, partidazo de Ana Jiménez, 14 puntos y 22 de valoración. Es líder, como digo, con 3 victorias, las mismas que Abda y Mataró. En hockey patines, el Liceo se llevó un trabajado partido ante Calafell por 3-2, con tantos de Nuno Paiva, 2, y Arnau Schaus. Un resultado que, junto a la derrota del Reus ante el Barça, pone a los liceístas líderes con 13 puntos, por 12 del Reus y 9 del Barça, que tiene un partido menos. Empezó la Hockey Plata, compañía de María 6, Tordera 3, Dominicos 2, Mataró 3. En la Hockey Femenina cayó el Hockey Coruña y en la Plata el derbi fue para Marineda, que ganó 0-6 al Cambre. Mañana os contaremos cómo fue la jornada para el OAR, que perdió ante Ibiza 25-27. Nada más, volvemos mañana.